Tenemos en línea a Ricardo Foster. Ricardo, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buen día.
Gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor.
Bueno, ustedes han inclinado un poco el parecer de lo que es el pensamiento suyo en apoyo a Randazzo, ¿efectivamente es así?
A ver, voy a aclarar algo porque me parece que es interesante saberlo. A Randazzo se lo había invitado bastante antes de que se produjese el cambio dentro del mapa político del Frente para la Victoria y quedasen efectivamente dos candidatos, ¿cierto? Claro. Randazzo. Primero había estado en su momento Agustín Rossi, después estuvo Tayana, y Randazzo incluso tenía que haber venido antes, pero no había podido, y ya se había previsto esta reunión. Obviamente que adquirió una significación y una envergadura muy diferente después de lo que sucedió durante la semana pasada. Entonces, allí la presencia de Randazzo adquiere relevancia, ¿no? Entonces, por eso las preguntas y demás.
Sí.
La verdad que fue una visita muy muy interesante desde todo punto de vista. Primero porque la Asamblea de Carta Abierta, para quien no lo sepa, es una reunión quincenal que se hace en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges, con no menos siempre de 300, 400 personas. En este caso yo creo que había más de 500, 600, pues rebasaba casi hasta afuera. Y Randazzo aceptó participar, estuvo casi una hora y medio primero dando una larga intervención, recorriendo muchísimos temas, y después, como es parte de la dinámica, aceptó, qué sé yo, más de 15 o 20 preguntas que se hicieron espontáneamente de gente que estaba en la asamblea, preguntándole también de los más diversos temas, lo que es toda una experiencia en un ámbito de la política donde en general se discute poco, más bien los candidatos suelen ir a lugares más o menos protegidos respecto a qué tipo de preguntas les van a hacer, suelen tender a ser monosilábicos o responder bajo lógica de eslogan publicitario. Bueno, aquí fue, tuvimos la oportunidad de escucharlo largamente, de recorrer, insisto, diversas problemáticas de lo social, lo económico, lo político, lo institucional, lo internacional. Así que fue, creo, una experiencia importante. Y seguramente hay una mayor inclinación de Carta Abierta hacia lo que vino a expresar Randazzo en la Asamblea que lo que en general viene expresando Scioli, que por otra parte ya lo habíamos planteado en otro momento, en alguna otra carta, diciendo que Scioli no representaba el espíritu, el núcleo más vital del proyecto de estos 12 años. Pero bueno, esto es parte del debate, me parece.
Seguramente, y es sano que así sea. ¿Ustedes en qué ven en Scioli?
A ver, Scioli, yo lo he dicho más de una vez, el Frente para la Victoria es una construcción con aliados. Sí. Dentro de esos aliados hay distintas perspectivas, características. Scioli es un hombre que ha acompañado sin ninguna duda todo este periodo, y lo ha hecho también en momentos de dificultad, cosa que es importante y valorable. Por eso yo señalaba que estaba muy bien que Scioli fuera precandidato dentro del espacio del Frente para la Victoria, pero Scioli, digamos, en términos de yo diría de una combinación que es política, estética, de sensibilidad, se parece muy poco a lo que construyeron como política tanto Néstor como Cristina Kirchner. Creo que Scioli está mucho más ligado a una relación entre política y establishment y corporaciones. Me parece que el modo como se acepta ir a un programa como el de Tinelli señala las diferencias también. Un programa que les fija la agenda a la política, que la coloca dentro de una lógica que es propia de la espectacularización televisiva. Sí. Que prácticamente hace que los candidatos tengan que aceptar un guión previamente establecido, incluso con algunos momentos bastante, ¿cómo llamarlos? Vergonzosos para el propio rol de los candidatos.
Cuando sí, digo, para mí fue patético en un momento, ¿no?
Sí, Scioli, más que patético, el juego con el clon, que a su vez también implicó una transformación del cuerpo femenino, en el caso de la esposa de Scioli, como si fuera simplemente un objeto al que se le podía tocar la cola. Me parece que ahí hay algo que a mí por lo menos me preocupa enormemente, porque una de las características de la trama neoliberal de los 90 fue el modo como la televisión, el espectáculo, el vodevil, la comedia, el grotesco se devoró a la política para convertirla en nada. Entonces, me parece que allí hay un modo, una actitud que es política también, y eso también hay que señalarlo. Pero bueno, después hay otras cuestiones que creo que tienen que ver con la idea de la relación entre política, poderes, la relación entre democracia y conflicto, que me parece que Scioli más bien es un hombre, entre comillas, de la moderación.
No,
la idea de moderación como una enorme virtud, sino más bien como algo que hemos conocido en nuestro país, porque moderación ha significado aceptar en muchos casos condicionamientos, chantajes, imposiciones. Ahí me parece que hay una diferencia. Randazzo, por ejemplo, en su intervención en Carta Abierta, insistió muchas veces con la idea, utilizando dos conceptos muy fuertes, de la autonomía y la emancipación de la política frente a los poderes fácticos. Eso no está en el discurso, claramente, de Scioli. Pero me parece que también Scioli se va moviendo del Scioli previo a toda esta etapa. A mí me gusta decir que nadie de los que ha pasado por este momento histórico en la Argentina, incluso los opositores, también son los mismos a quienes eran el 24 de mayo del 2003. Pasaron cosas muy significativas, muy importantes, muy determinantes en la vida social, política, cultural, económica, en el lenguaje, en la realidad de nuestra sociedad, como para que las personas sean exactamente iguales, y mucho más si pasaron por todo ese camino que tuvo que ver con los procesos de transformación que llevó adelante el kirchnerismo. Entonces, bueno, ahí también hay una diferencia que no es menor. Randazzo dice algo que a mí siempre me interesó. Dice, no se puede ser kirchnerista sin ser peronista. Pero no se puede ser peronista sin ser kirchnerista, porque el kirchnerismo es la expresión más próxima a lo que fue el peronismo de sus comienzos. Y a su vez, no deja de ser crítico para los travestismos que ha sufrido el peronismo, sobre todo, por ejemplo, en los años 90. Y en su intervención el sábado pasado tuvo algunas reflexiones en general que no suelen provenir de dirigentes del peronismo, que más bien tienden a ser invisibles esas historias contradictorias, tensas del propio peronismo. Entonces, bueno, eso me parece que es valioso, y Scioli creo que se ubica dentro de una tendencia mucho más conservadora, más ligada a lo que podríamos llamar incluso la Liga de los Gobernadores del Interior, etcétera, etcétera.
Bien, está claro. Yo de todas maneras le hago una pregunta más profundizando, ¿sí?, sobre el fenómeno Scioli en relación a un hombre que sigue gozando de una intención de voto muy importante, va primero en las encuestas según varias, ¿sí?, consultoras. Ahora, cuando analizamos su responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, está complicada la seguridad, está complicada la salud pública, está complicada la educación, y sin embargo es un fenómeno que atraviesa todo eso con consenso entre algunos bonaerenses. Ustedes, justamente, que están en un pensamiento profundo respecto de estos temas políticos, ¿cómo lo ven?
No, la verdad que eso es así. Yo creo que Scioli ha tenido también una fuerte protección mediática. Es llamativo que en el territorio socialmente más significativo de la Argentina, en términos de densidad demográfica, de problemática, de lo que es la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, en general yo no recuerdo que los grandes medios de comunicación hayan señalado problemas graves de la administración Scioli, que los ha tenido de distintos tipos, ¿no? O sea, ahí es como si hubiera una suerte de pátina que oculta, que no muestra, que protege, con lo que uno inmediatamente podría hacerse una pregunta, ¿no? ¿Por qué es eso? Y creo que en un punto hay una incidencia muy fuerte en la opinión pública, en el hombre y la mujer comunes y corrientes, del espacio que los medios de comunicación le dan a determinados fenómenos o a determinados individuos. Uh-huh. Si yo durante varios años, y en tapa de los diarios y los principales canales de televisión, establezco una relación entre el nombre de Amado Vudú y la corrupción, la mayoría de los que están vinculados subjetivamente a esa circulación de las imágenes, de las palabras, de las informaciones, van a tender a pensar que eso es así. Ahora, si yo no hablo de Scioli y solamente muestro una dimensión publicitaria de Scioli, que tiene un gran engranaje publicitario, muestro a un Scioli que siempre está haciendo, que siempre está en obra, que la provincia de Buenos Aires se está transformando, pero en realidad es una gran construcción de marketing político y de publicidad, porque era gran parte de las obras cuando se hicieron provienen del gobierno nacional, y es cierto que la provincia de Buenos Aires no se transformó al modo como se transformaron otras provincias de la Argentina, y que hay zonas, vos las nombrabas, neurálgicas de la vida social, que la verdad están llenas de problemas. La seguridad, nosotros obviamente que defendemos la idea de una seguridad democrática, en muchos casos las críticas que se le han hecho a los dispositivos de seguridad que fueron regresivos en la provincia de Buenos Aires con Casal y compañía, nos hacen también leer de un determinado modo a Daniel Scioli.
Claro.
Pero bueno, esto es lo que se está dirimiendo. Yo creo que también hay algo no menor y que me importa señalarlo. Cualquiera sea el candidato, por supuesto no va lo mismo que sea uno u otro, pero quien gane las PASO, el voto que reciba en octubre no es un voto al candidato en sí mismo, sino que va a ser el voto de un amplio sector de la sociedad que va a expresar lo que le ha significado estos 12 años. Entonces cualquier candidato del Frente para la Victoria va a estar muy interpelado por ese voto y en gran medida condicionado en términos de cómo continuar una política que puede llevar de nuevo a un candidato del Frente para la Victoria a la presidencia de la Nación. Entonces este es un punto también significativo.
La última, a propósito de este tema en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo tomó la candidatura a vicejefe de Santoro junto a Recalde? ¿Cómo tomó Carta Abierta este tema?
Carta Abierta no discutió la candidatura
de Santoro.
Jefe de Santoro, porque creo que la reunión, la primera asamblea que se hizo después del nombramiento de Santoro fue la última que estuvo tomada por la presencia de Randazzo. Yo creo que debe haber distintas opiniones, pero más allá de las opiniones, una vez que se conforma la candidatura del Frente para la Victoria, Carta Abierta va a militar por generar las condiciones para un aumento importante del caudal electoral del que se sacó en las PASO a lo que van a ser las elecciones de julio, del 5 de julio. O sea, el apoyo cerrado a la candidatura de Mariano Recalde, a la fórmula de Frente para la Victoria, a los legisladores, porque nos parece que Frente para la Victoria expresa en la ciudad de Buenos Aires el núcleo de un proyecto que es nacional, ¿no?
Bien. Ricardo Foster, la verdad, muy amable en haber dialogado con nosotros aquí en la mañana de Urbana. Le mando un saludo, ¿eh?
Gracias por llamarme. Un abrazo.
Bueno, 10:33, muy concreto, confirmando efectivamente uno de los notables intelectuales de la Carta Abierta, su apoyo rotundo a Randazzo, y después desmenuzando este fenómeno Scioli, a ver, para entender un poco más, nos dio a entender que, bueno, que le va muy bien porque está blindado por la prensa, ¿no?